9:19, iniciamos esta tertulia con Analía Piñairúa, Mauricio de Rosa y Andrés Escagliola. Les agradezco muy especialmente esta presencia y los minutos de espera, debo decirlo. Pido disculpas por eso. Estuvieron escuchando al señor Ministro de Salud, es parte de lo que refiere al temario de hoy. Acaba de dejar el estudio hablando de varios asuntos, todos de altísima sensibilidad, porque además, efectivamente, a veces en un puñado de minutos en una entrevista en un medio es imposible abarcar lo que tiene que ver con la salud, que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Y allí quedaron algunos asuntos pendientes de ser tratados más en profundidad. Uno de ellos tiene que ver con la nueva ley de salud mental. Dice el ministro que en 2016 se aplicará una nueva legislación que asomará un nuevo modelo basado en los derechos humanos. Pero me gustaría que hicieran algunos comentarios de lo que han escuchado, Analía.
Sí, yo lo comparto plenamente. Yo creo que lo último que sacudió a la sociedad y que nos movió, pero que realmente era una reiteración de episodios que ya habían sucedido anteriormente, fue los episodios en la colonia Chepare y la de Santín Carlos Rossi con los perros, ¿no? Que realmente son fenómenos que sacuden a la opinión pública, pero que no era la primera vez que sucedían y que deben de suceder cosas iguales o peores y que no las sabemos. Comentábamos con nuestros compañeros, con mi compañero de tertulia, las imágenes que estaba transmitiendo Radio El Espectador mientras nosotros esperábamos que terminara la entrevista al ministro, y realmente son absolutamente escalofriantes. Y creo que, y ya lo habíamos tratado con Faropa aquí cuando estuvo el presidente de la Institución de Derechos Humanos, que es un tema prioritario, el tema de tratar la salud mental, de buscar la inserción de las personas con problemas mentales y reducir al máximo esta internación, que no recuerdo el nombre que le dio, el asilaria o algo parecido que le dio el ministro. Me parece que es una prioridad de nuestro sistema de salud.
Andrés.
Bueno, yo creo que, a ver, coincido absolutamente en relación a la necesidad de una ley de salud mental, más tomando como mencionaba el ministro, que los antecedentes, digamos, la legislación vigente ya, de alguna manera caducó, el mundo cambió tanto entre los años 30 y 40 y el hoy, ¿no? Entre otras cosas, precisamente, creo que se mencionaba el año 48, el año 48 es el año de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea que todo el desarrollo de lo que es el paradigma de los derechos humanos, ese conjunto de declaraciones, de pactos, de tratados, donde los estados van asumiendo compromisos vinculantes entre sí en relación a un montón de temáticas, se desarrolló después de la ley que hoy nos rige. Que no es, digamos, la situación de que vemos en las colonias o que vemos en otros lugares, este paradigma de la manicomialización, ¿no? De poner en un depósito todo aquello que la sociedad no quiere ver, la sociedad no, con lo que no quiere convivir, no es ajeno a otros colectivos. Es decir, yo creo que en los últimos años es cuando, de alguna manera, empezamos a darle el peso que tiene esta idea de la inclusión, de los derechos humanos, de cómo las sociedades se tienen que hacer cargo. Pero es que venimos de una historia donde todo aquello que la sociedad no quería ver o discriminaba, lo ponía lejos, digamos, de los ámbitos comunes de socialización, lejos de la educación, lejos del trabajo. Ojalá que esa ley sea una ley, yo creo que va a ser de amplio consenso, que sea de un fuerte debate social, porque es absolutamente necesario.
Hasta hace poco estaba esa placa que hablaba de alienados en alguna de las colonias psiquiátricas.
Es que si uno ve toda la terminología referida, ya no cuando hay un problema de salud mental, sino también cuando hay una discapacidad, por ejemplo. Esos son como pistas de cómo la sociedad trataba, y en muchos casos todavía trata, y excluye, ¿no? Destrata y excluye cuando se dice lisiados o inválidos. Realmente, incluso hay asociaciones que trabajan por las personas con discapacidad que tienen en su nombre este tipo de terminología. Yo creo que las palabras hacen mucho también a las concepciones y a cómo actuamos. Así que creo que puede ser una oportunidad muy interesante de debatir desde el paradigma de derechos humanos este tema.
Bien, tengo la sensación de que Mauricio de Rosa querrá detenerse en algunos aspectos vinculados a los elementos económicos que manejó el ministro. Señaló ese 9,2% del Producto Interno Bruto, que refiere a unos 4.500 millones de inversión en salud. También habló de las partidas variables, de los compromisos de gestión de los equipos médicos integrados a este convenio que firmó el sector privado, auditorías de gestión, y además habló del esfuerzo permanente, diario y agotador en muchos casos, de administrar esas tensiones entre el libre mercado, la libre empresa y la necesidad del Estado de estar más atento y siguiendo en detalle esos procesos que terminan muchas veces en lo que trataré de leer por aquí, si es que lo anoté, en el despropósito en los gastos de salud. Habló algo así como de falta de controles en ese sentido. Mauricio.
Bueno, da la impresión, a partir de lo que decía el ministro, de que se está en una etapa en la cual justamente el objetivo es intentar hacer el uso más eficiente posible de los recursos existentes para poder alcanzar los objetivos de política planteados. Nosotros venimos de el despliegue de una reforma verdaderamente estructural, masiva, del sistema de salud, que comenzó a operar desde que el Frente Amplio llegó al gobierno, y ese despliegue tuvo muchos objetivos, pero muy en particular la ampliación significativa de la cobertura. Estamos en un punto en que la cobertura realmente ha alcanzado niveles prácticamente universales. De hecho, el ministro hablaba de la incorporación de algunos pocos colectivos que van quedando al sistema. Y entonces ahora estamos en un punto en el que lo que hay que hacer es sacar el mayor jugo posible de los recursos que se tiene para efectivamente lograr los objetivos de política para esta población que ya está cubierta. Entonces ahí se habla de compromiso de gestión y se habla esto de la complementariedad entre el sistema subsector público, digamos, y privado, que es por donde van uno de las claves para lograr mayores...
Claro. Partiendo del concepto del derroche, ese fue el concepto que manejó el ministro. Derroche.
Sí, lo que pasa es que también, me permito introducir un elemento, el libre mercado con la salud se lleva bastante mal, es decir, el mercado puede ser un buen asignador de recursos en otras áreas, pero en el caso de la salud es más complicado, por eso la reforma supuso un incremento de recursos, o sea, el ministro hablaba de cómo Uruguay en la comparativa internacional está en una posición muy alta, pero también recuperar la capacidad del Ministerio de Salud Pública de fijar reglas en la compra de equipamiento para determinados análisis. Vimos cómo, ¿no?, el libre mercado, quiero tener la última tecnología, puede llevar a duplicidades, puede llevar a un uso totalmente ineficiente de los recursos públicos. Ese debate lo recuerdo bastante vívidamente. Entonces, ¿cómo convive el mercado, digamos, la competencia con la complementación y la cooperación y la necesaria regulación del Estado? Bueno, sí que es una tensión complicada.
¿Analía?
Sí, superposición, dijo, derroche, apeló a la necesidad de complementariedad y también se introdujo a través de una pregunta tuya en el tema de la transparencia vinculada con esa competencia. Y yo creo que es muy fuerte lo que dijo el ministro, porque superposición y derroche quiere decir que estamos desperdiciando recursos que podrían estarse invirtiendo en mejorar el sistema de salud. Yo estoy filosóficamente de acuerdo con el Sistema Nacional Integrado de Salud. Creo que no ha cumplido con sus objetivos, ¿verdad? Justamente por eso, una de las cosas que no se ha dado es la complementariedad. Y por eso el ministro está hablando de superposición y de derroche. Creo que con mucho menos usuarios la salud pública y más recursos la salud pública no ha mejorado su atención. Entonces es imposible apelar a la complementariedad entre sector público y sector privado, amén de que el ministro reclama también complementariedad entre los prestadores de salud, no solamente sector público y sector privado. Yo leía el otro día un artículo que publicó el diario El País de dos analistas económicos que decía que lo que el Estado ahorró con la reforma de la seguridad social, lo que se ha venido ahorrando a medida que la reforma de la seguridad social va madurando, porque requiere un proceso largo, se está yendo en el Sistema Nacional Integrado de Salud, que fue deficitario desde el primer momento. Si fuera deficitario y hubiera habido un perfeccionamiento de la atención de salud, este tema de la salud pública, que yo digo, tiene muchísimo más recursos y menos usuarios, y sin embargo sigue siendo tan mala como antes, y existiera esa complementariedad, bueno, se vería cómo ir paliando el déficit para el futuro, pero no es lo que no ha ocurrido. Yo creo que no hay un sistema integrado maduro y eficiente.
Mauricio de Rosa.
Yo creo que justamente se puede hablar de combatir el derroche y la superposición porque tenemos un sistema, que es lo que antes no existía. Antes no teníamos ni sobre qué pararnos para empezar a combatir o empezar a pensar estos problemas. Ahora, como hay un sistema que por supuesto es perfectible, está, es un sistema que es relativamente nuevo, que va a tener que seguir avanzando muchísimo, es por eso que estamos en condiciones de empezar a pensar en estos problemas. Yo la verdad no tengo claro, cuando hablaba Analía, en qué objetivos no se ha logrado avanzar de forma significativa, porque en términos de cobertura claramente se ha avanzado muchísimo, en términos de resultados sanitarios se ha avanzado enormemente. Entonces la verdad me da la impresión que es un sistema que tiene muchísimo para dar todavía, pero que es un sistema que ha dado grandes resultados para buena parte de la población uruguaya. En Asia tenemos 1.100.000 personas, decía el ministro, 400.000 ya por medio del FONASA. Es decir, es un sistema que, desde el punto de vista de los prestadores públicos, tiene una buena participación y que está mejorando de a poco los estándares de calidad. Muy de a poco, más lento de lo que quisiéramos, pero se está avanzando. Entonces yo la verdad no veo en qué puntos se puede parar uno del dramatismo en este tema.
No, yo no lo dramatizo, me remito a lo que acaba de decir el ministro. Derroche, superposición, pensando en que de futuro tiene que haber una complementariedad, que en definitiva es la base del sistema, la complementariedad que no existe. Apeló a la transparencia por esa lucha de intereses y la competencia entre los prestadores de salud. Y los datos que se han manejado últimamente de atención a los niños y de atención a las madres, las diferencias entre el sistema público, que ha recibido muchos recursos y que no ha mejorado sus prestaciones, con el sistema privado son absolutamente notorias. O sea, la cobertura, bien, era un tema que la ley establecía que paulatinamente se iban a ir incorporando al sistema diferentes colectivos. Pero cuando hablamos de cobertura también hay que hablar de calidad, porque la cobertura quizás es a lo que es más fácil de acceder. Lo que es más difícil es una prestación de calidad, ¿verdad? Y eso es lo que yo digo, se ha resentido la atención de salud de los prestadores privados y no ha mejorado la asistencia pública. Se ha resentido la de los prestadores privados porque racionalmente la gente que ha hecho, la que antes se atendía en salud pública, ha corrido a afiliarse o ha optado por una privada, porque es lógico, porque allí era donde se prestaba la mejor atención de salud. Y eso ha generado una superpoblación que no hay ni siquiera recursos financieros para poder atender esa gran demanda de beneficiarios que se han plegado al sistema. Y por otro lado tenemos muchos recursos en salud pública en donde no se ha mejorado la atención, a pesar de que han bajado los usuarios.
Andrés, ¿está bien?
Sí, yo tengo muchas ganas de meterme en el debate. Me da un poco de cosa porque Analía hoy está sola, Ope no vino. Y entonces,
si me permitís...
Capaz que no coincidía conmigo.
No quiero.
Voy a hacer una salvedad. Efectivamente, Ope no está con nosotros esta mañana. Las sesiones en el Parlamento nos han dejado algunas bajas, porque estaba previsto que llegara la diputada Susana Montaner. Y también terminó muy tarde la sesión, no ha podido acudir. Estamos en una especie de desequilibrio.
Sí, igual Analía es una gran debatidora, una política de raza, o sea que...
Muchas gracias.
O sea que, pero, adelante.
Sí, bueno. Creo que esos galones hay que reconocérselos. Claro, yo vuelvo sobre algo que decía Mauricio. Recordemos la previa a este sistema, y no es por hacer, no por volver siempre al pasado, pero era aquello de que agarrabas el diario y no sabías si tu mutualista estaba fundido o no. O sea, ya no estábamos discutiendo la complementariedad entre nada, estábamos discutiendo la existencia o no del propio sistema mutual, además del descalabro absoluto y en términos de recursos de la salud pública. Entonces, primera cosa, como decía Mauricio, hoy podemos discutir la complementariedad porque hay un sistema. La segunda cosa, yo sobre esto de que se resiente la atención por la incorporación de los colectivos, quizás en un primer momento, quizás en la primera oleada, pero bueno, yo creo que se han ido superando barreras importantes. Si uno recorre las mutualistas, ahora estoy pensando el Círculo Católico, estoy pensando en el SMI, estoy pensando en la Española, todas están invirtiendo en hotelería, en nuevas infraestructuras, en nuevos equipamientos. Si uno recuerda también, a ver, algo que no existía antes, las enfermedades crónicas, uno no tenga que pagar un ticket cada vez que va a retirar medicamentos, sino que paga un ticket y tiene el conjunto del tratamiento por un buen tiempo. Lo sé porque en algún momento me recetaron diaformina por el tema de la glicemia. O sea que yo creo que ha habido avances, creo que esto de resentirse, en algunas áreas puede ser que sí, en otras que no, porque también tiene que ver mucho con la propia capacidad de gestión de cada una de las mutualistas. Entonces, digamos, yo sería un poco más cauto. También diferenciaría lo que es la salud pública en Montevideo y en el interior. En el interior, la relación con los centros de salud es bastante diferente a Montevideo. Y sin lugar a dudas, se han ido equiparando. Y para este, recuerdo que el programa del Frente Amplio para este periodo propone equiparar a un 100% lo que es la inversión en el subsector público y el privado. O sea que, en resumen, estamos en condiciones ahora de discutir complementariedad, porque salimos de una crisis y un desbarranque absoluto previo al año 2005.
Bueno, algunos comentarios de la audiencia. Dice Marita Miralles, los usuarios no disminuyeron. Gasto por usuario 30% menos que el privado, dice una oyente, una afirmación. Bueno, como estás en cierta situación de inequidad, tienes derecho al cierre.
Desde todo punto de vista. No, yo decía al principio que yo estoy filosóficamente de acuerdo con el Sistema Nacional Integrado de Salud y me alegra poder estar discutiendo su implementación. A mi juicio, dista todavía de cumplir con los objetivos que yo comparto. Está muy lejos y hay problemas en la gestión, sobre todo en la gestión pública. Y en cuanto a los prestadores privados, debe haber muchos oyentes que me están escuchando y que deben de estar pensando que tardan 3 y 4 meses en conseguir hora con un especialista en las mutualistas cuando antes lo conseguía en un mes y así en diversos problemas que se plantean en la atención privada hoy día por una cuestión absolutamente humana y racional, que fue que la gente al tener que optar optó por la atención en los prestadores privados y no permanecer en salud pública. Eso es clarísimo.
Vamos a hacer una pausa. Un comentario final, Mauricio.
Sí, muy puntual. Muy puntual. Cuando se habla de estas cosas, es bueno también manejar alguna información y datos concretos, porque si hablamos a partir de experiencias personales, siempre uno puede encontrar algo que pueda no cerrar del todo. Cuando uno mira los números, en realidad lo que ve es que el gasto del sistema creció a un 8% real anualmente desde 2009, por lo menos a esta parte. Entonces, son incrementos de recursos muy importantes para la población, que seguramente se están traduciendo en mejoras en la atención. Yo no veo esa...
Siempre soy partidaria de incrementar recursos porque creo que es la base de mejorar la calidad. Ahora, tenemos varias experiencias en Uruguay de incrementos de recursos y de no mejorar la calidad. La educación es otro tema, digo. Entonces, muy bien, se aumentaron los recursos, es importante porque para mejorar la calidad hay que aumentar recursos, pero eso no garantiza la mejora en la calidad de las prestaciones.
Recursos del sistema, ¿no? Sistema público y privado, estoy hablando.
Sí.
Vamos a hacer una pausa. Decíamos que el debate parlamentario nos ha impedido de contar con el cuarto representante en esta tertulia. ¿Esperaban, como Frente Amplistas, que la disputa, que la discordia surgiera por no provisión de vacantes en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, Andrés Scaglione?
Y bueno, hay algunos diputados que nos tienen acostumbrados a cosas asombrosas, ¿no? Sobre todo cuando se viola la disciplina de voto en un tema que nada tiene que ver con los principios, porque las vacantes de la defensa no tiene, yo creo que no tiene nada que ver con una cuestión de principios. El problema que yo veo, y de hecho hice una sugerencia a través de Twitter ayer en pleno debate de este asunto, es que no hay, digamos, en términos constitucionales, no hay forma de, bueno, si hay un diputado que no respeta la disciplina, aún habiendo participado el proceso de debate y de decisión, porque también hay reglas para tener libertad de voto, ¿no? Una la pide, si una mayoría la niega, no tiene libertad de voto. Pero claro, como si uno va a la justicia a reclamar una banca, que en realidad las bancas responden al Frente Amplio, ¿no? En términos lógicos y razonables. La justicia dice uno que pertenece al parlamentario, un parlamentario electo en una lista cerrada. Esto no es una votación uninominal, donde uno identifica claramente, ¿no?, la persona que está votando. Si la justicia dice, bueno, después dice, la banca pertenece al diputado, claro, uno se queda sin reaseguros como para garantizar esa disciplina. Mi sugerencia, que el Frente Amplio, aquellos que se desmarcan de la disciplina de voto, no les habilita a participar de sus listas en la próxima elección. Si no, nos quedamos sin herramientas más que una declaración en algún momento de un tribunal de conducta política que diga que este diputado o estos diputados se apartaron de la disciplina de voto.
¿Asististe al fin de las mayorías reglamentadas, Manelia?
Sí, yo nuestro partido tiene una tradición de rebeldía también, así que pero yo, por ejemplo, lo escuchaba al diputado Semproni que decía que él no pertenecía el Frente Amplio, porque él había solicitado que su sector ingresara al Frente Amplio y no le habían aceptado su ingreso.
Así que es independiente.
Yo lo leí, claro, sí, sí. Uh-huh. Así que bueno, digo,
folclórico. Casagrande, en términos formales, tampoco está dentro del Frente Amplio, está haciendo los trámites para entrar. Me parece que ese es un argumento que no tiene pies ni cabeza, si como muchas de las posiciones del diputado Sempron.
Si hay algo que no tiene solución, es el tema del destino de la banca, ¿verdad? Porque, es decir, constitucionalmente no hay forma, ni legalmente hay forma de reclamar la banca. Sí puede haber procedimientos disciplinarios dentro de cada partido cuando el partido lo declara asunto político, uh-huh, y entonces puede haber, en el caso del Partido Nacional es así, puede haber medida, no ha habido casi declaraciones de asunto político.
Creo que en alguna reforma constitucional, ¿no? En el trámite de alguna reforma hubo asunto político.
Puede haber, yo no, hoy trataba de acordarme a propósito de todo este episodio y no me acuerdo, pero sí, una de las cosas que se prevé como sanción es lo que tú mencionás, Andrés, o sea, está previsto dentro de las normas que regulan el funcionamiento partidario tras la declaración de asunto político por las autoridades partidarias.
Interesante.
La mañana del espectador. Periodismo atento.